Bienvenidas a Compartiendo Infierno.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Alfredo Apilánez es profesor de Ciencias Sociales y escritor de artículos sobre historia, teoría económica y finanzas en el blog Trampantojos y Embelecos. Buenas noches ya, Alfredo. No, buenas tardes, no, ya casi buenas noches.
Muy buenas noches, Rafael. Un placer saludarte de nuevo.
Igualmente. En el programa anterior estuvimos hablando del dinero fiat. Ahora me gustaría que nos hablaras de por qué se quiere imponer el dinero electrónico. Del dinero electrónico y de ese interés por hacer desaparecer el dinero fiat. Al menos esa es la impresión que tengo yo.
Pues es una impresión muy certera, Rafael. Pues mira, empezando un poco por el final, yo creo que podría decirse que esta llamada guerra contra el efectivo la está ganando la banca privada. El dinero, quien lo maneja, quien lo fabrica, pues es la manera principal en la que se ejerce el poder social. Entonces, los que controlan la fábrica de dinero, pues son los que detentan, digamos, el poder social. Entonces, en este contexto, pues el proceso que estamos describiendo de eliminación, yo diría que acelerada, del efectivo, del dinero físico, pues no es más que otra prueba más del enorme poder de la fábrica de dinero, es decir, de la banca privada, en nuestra sociedad. Entonces, para contextualizar un poco este argumento, esta afirmación que estoy haciendo, quizás no estaría de más recordar que existen dos tipos de dinero, el dinero público y el dinero privado. Y lo que ahora estamos comentando es la progresiva eliminación del dinero público a cargo de la banca privada y comercial. Entonces, esto para que se entienda, tiene unas consecuencias sobre nuestra vida cotidiana y sobre las relaciones de poder en nuestra sociedad descomunales, porque el dinero, en este caso público, el dinero del Banco Central, el efectivo, los billetes y las monedas, es un dinero que no está sujeto al pago de intereses, es decir, que no tiene un coste financiero. Mientras que el dinero privado, el dinero de la banca, que, por cierto, representa más del 95% del circulante, es decir, que ya prácticamente tienen el monopolio de todo el dinero que circula en la economía, pues este dinero de la banca sí que está sujeto a intereses, sí que tiene un coste financiero y sí que además reporta pingües beneficios a los que lo fabrican, que son los bancos. Entonces, para que se entienda un poco lo que quiero decir, sería bueno introducir el concepto de señoreaje, el señoreaje monetario, porque esto ayuda mucho a entender la diferencia entre el dinero público y el dinero privado, es decir, entre el dinero del Banco Central y el dinero de la banca privada, el dinero electrónico. El señoreaje es el beneficio que tiene el emisor monopolista, en este caso el Banco Central, por la emisión de dinero, la emisión de dinero público. Es decir, que los billetes, por ejemplo, que fabrican las impresoras del Banco Central, en España sería el Banco de España, se distribuyen a las entidades financieras, que son las que lo canalizan hacia el público, por lo menos hasta ahora, como estamos hablando, están tratando de dejar de hacerlo, ¿no? Pero hasta ahora son las que lo canalizan hacia el público y eso tiene un coste importante para las entidades financieras. Lo tienen que pagar al Banco Central y lo pagan en activos financieros, en reservas, etcétera, que tienen que sufragar. Estamos hablando, para que nos podamos hacer una idea, de una cantidad de decenas de miles de millones de euros al año en concepto de señoreaje que ingresa el Banco Central Europeo, digamos, por vender los billetes y monedas a los bancos comerciales. Y eso, como estamos diciendo, es dinero público, es decir, que revierte a los estados en concepto, vamos a decir, de dividendos que paga el Banco Central a los estados, que al fin y al cabo son sus propietarios, porque estamos hablando de una institución pública. Es decir, que el señoreaje, este privilegio de emisión, que tiene un coste para la banca privada, revierte en ingresos fiscales para los estados, ¿no? Que pueden utilizarlo, pues, como cualquier ingreso para sufragar el gasto público. Pues bien, este señoreaje se pierde totalmente con el dinero electrónico, como es lógico, y se lo ahorran los bancos privados. Pero no es solo esto, el dinero físico también tiene costes para la banca en términos de mantenimiento, en términos de seguridad, en términos de instalaciones. Ahora, por ejemplo, están cerrando cajeros automáticos, están cerrando sucursales, ¿no? Precisamente para ahorrarse esos costes, ¿no? Por la vía de la fuerza, digamos, de la obligatoriedad de utilizar el dinero electrónico, ¿no? Entonces, claro, esto hace que la banca tenga un enorme interés en desprenderse del efectivo, es decir, en librarse del efectivo. Porque así se ahorra todos estos costes que le causa el uso del dinero público del Banco Central. Entonces, este es un factor muy, muy importante. Pero luego hay otro, si me permites, que tiene mucha relación, que es el enorme interés que tiene la banca privada en el control absoluto de todos los flujos de pagos de la economía. Es decir, que la banca privada obtiene también unos jugosos beneficios a través de las comisiones, a través de todos los ingresos que obtiene centralizando el flujo de pagos. Cuando digo el flujo de pagos, me refiero, pues, al suculento pastel que suponen las domiciliaciones de nóminas o los pagos de pensiones, que están completamente monopolizados por la banca privada. Así pues, estos flujos de pagos le suponen a la banca un enorme caudal de ingresos porque le sirven como, vamos a decir, colateral, como base para operar en los mercados financieros y para obtener, como digo, pingües ingresos a través de los activos financieros del casino global, en los que la banca privada participa activamente. Y entonces, pues con todo este caudal de dinero que le proporcionamos, entre comillas, graciosamente, ¿no? Los ciudadanos, pues la banca privada aumenta su cuenta de resultados y hace unos negocios extraordinarios en el casino global. Entonces, si se ha entendido un poco esta somera descripción, así muy, muy por encima, ahora podemos tratar otras cuestiones también relacionadas con esta situación, que es una situación que está ahora de candente actualidad, porque en estas mismas fechas toda la banca española está cerrando sucursales, está anulando, digamos, operaciones en los cajeros, está, digamos, en una actitud de ofensiva en toda regla contra el dinero físico y en pos de la monopolización absoluta de todos estos flujos de pagos y de liquidez, ¿no? Pero, como te decía, un pequeño resumen de lo anterior podría ser simplemente que todo este proceso de guerra contra el efectivo, que un autor británico que tiene un libro muy interesante sobre este tema, llama la gentrificación del pago, haciendo un paralelismo con el proceso de expulsión, ¿no?, de las clases más populares de los barrios centrales de las grandes ciudades, ¿no? Haciendo, como digo, un paralelismo entre esa gentrificación inmobiliaria y la gentrificación monetaria, ¿no?, que supone excluir a la población del uso del dinero físico, ¿eh? Pues, como te digo, toda esta situación se podría resumir en un concepto que a mí me parece muy, muy eficaz, que es el de expropiación financiera. Es decir, que en la economía capitalista tenemos, digamos, dos ámbitos, ¿no?, de explotación hacia los trabajadores. Uno es el laboral, que todos conocemos y que todos hemos o estamos sufriendo de explotación en el trabajo a través de la plusvalía. Y el otro que se está agudizando en las últimas décadas es la expropiación financiera, es decir, es la extracción de riqueza real de los trabajadores a través de los mecanismos financieros, es decir, del endeudamiento masivo de la población y de la extracción de rentas por parte de las entidades financieras, como pueden ser, por ejemplo, las comisiones, o como pueden ser las tarjetas de crédito, ¿no?, que tienen un coste elevadísimo y que revierten en beneficios para las entidades financieras, ¿no? Entonces, esta guerra contra el efectivo o gentrificación del pago, pues por un lado, como decimos, supone un enorme filón de beneficios y de rentabilidad para la banca privada, y por otro lado, en este ámbito solo económico monetario, pues una expropiación financiera acrecentada para las clases populares, para los trabajadores. Entonces, este podría ser un pequeño resumen introductorio de lo que significa esta guerra contra el dinero físico en el ámbito, como digo, solamente económico, financiero, por no hablar de todas sus implicaciones en términos de control de la población a través de lo que llaman el Big Data, donde quedan reflejadas todas nuestras transacciones, ¿no?, y todas nuestras operaciones, por no hablar también del enorme impacto ambiental, ecológico, que tienen todas estas infraestructuras de tecnológicas, ¿no?, todas estas plataformas virtuales que exigen un enorme gasto energético y además se basan obviamente en toda la infraestructura de Internet.
Pero,
Y otras muchas implicaciones que también podríamos mencionar.
Está bien que lo comentes porque quería tocar ese tema, Alfredo. Pero bueno, has dicho un tema es obvio y sin embargo yo no había caído. Yo imaginaba que el motivo por el que quieren imponer el dinero electrónico como única vía posible era para asegurarse el control total. Eso sí que lo veía. Y sin embargo, no estaba viendo algo que es mucho más simple, que es que efectivamente el dinero físico hay que moverlo y eso cuesta un dinero. Eso no se me había ocurrido.
Exactamente. Y ese, como digo, además un sobrecoste para la banca, porque lo tiene que comprar al Banco Central. Es decir, cuando un banco adquiere 100 euros, un billete de 100 euros, tiene que pagarle al Banco Central en valor, puede ser en activos, puede ser en reservas, ¿no? Pues el equivalente a esos 100 euros. Lógicamente, si ese billete de 100 euros desaparece, vamos a decir, del cajero automático, y el banco obliga a ese cliente a utilizar el dinero electrónico, pues se ahorra un potosí en adquirir el dinero físico al Banco Central, ¿no? Y nosotros perdemos el equivalente al señoreaje, como te decía, ¿no? Que son los beneficios que le reporta al Banco Central la emisión de dinero físico.
La
Además,
banca
hay... Sí, di,
lleva ahorrándose costos, pues no lo sé, desde hace 30 años, cada vez, gracias lo diré, a la digitalización, a la
Sí.
tecnología, pues efectivamente, lo has comentado tú antes, están reduciendo, cada vez hay menos cajeros, de hecho en muchos pueblos ni siquiera tienen cajeros, tengo entendido, que se tienen que ir a lo mejor a la capital, a un pueblo. He visto
Sí.
hasta cajeros móviles. O sea, llega una
Sí.
furgoneta a determinados pueblos para que puedan hacer. Es alucinante. Pero
Sí.
yo pienso, si dejan de tener que manejar dinero físico,
Sí.
probablemente aún cerrarán muchos más cajeros. ¿No?
Sí, ese proceso está en curso y es inexorable, por supuesto.
Con lo que eso supone de más despidos todavía, lógicamente.
Por supuesto, de más despidos, de más exclusión financiera, de más perjuicios a personas que no utilizan habitualmente, pues, los dispositivos electrónicos, porque también hay que tener en cuenta que muchas personas, sobre todo mayores, no tienen ni la habilidad ni los recursos suficientes para poder utilizar todos estos dispositivos electrónicos, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso se hace con total impunidad porque no existe ningún tipo de control ni ningún tipo de restricción a las decisiones que tome la banca privada.
Serio compromiso, abuelo, el que firmó. Fuimos claros y precisos, usted no preguntó. Sin condición, otorgo el permiso. Haga examen de conciencia, tenga la bondad de actuar con coherencia a perpetuidad, con ánimo de estricta supervivencia. Solo sé que no sé nada. destino ha sido el nuestro, siempre nos fue fiel. Le dejaremos lo puesto, usted lo pase bien. La causa después, primero el efecto.
Ahora voy a volver sobre esto que comentamos, que me parece bastante grave, pero también querría añadir una cuestión un poco más, digamos, estructural o macroeconómica, pero que tiene muchísima importancia. Y es que, como dice el dicho popular, con este tipo de procesos, ¿no? Como la gentrificación del pago, es decir, el monopolio del flujo de pagos, ¿no? En manos de la banca privada, estamos poniendo a la zorra, con perdón, a cuidar del gallinero. Porque no tenemos que olvidar que el sistema financiero es de una fragilidad extraordinaria. No tenemos más que remontarnos un poco más de 10 años a la crisis de las hipotecas subprime, darnos cuenta del enorme, enorme riesgo que supone depositar en unas instituciones enormes, que en inglés las llaman too big to fail, demasiado grandes para caer, ¿no? Que además forman un oligopolio, es decir, que forman un cártel. En España actualmente hay solo 4 grandes bancos, ¿no? Privados, ¿no? Y, como digo, no nos damos cuenta realmente del enorme riesgo que supone depositar en estas instituciones enormes y de una fragilidad y de una, digamos, irresponsabilidad en sus operaciones, como demuestra la crisis de hace 10 años, ¿no? Que sigue en el fondo en curso, es decir, que la banca sigue actuando con la misma temeridad y con la misma irresponsabilidad que cuando provocó la crisis económica de hace 10 años, ¿no? Bueno, pues bien, estas instituciones totalmente temerarias, pues son las depositarias de todo el flujo de pagos, de los ahorros y del dinero de los ciudadanos. Es decir, que la banca monopoliza no solo el crédito, que es lo que dicen los manuales, es decir, los manuales de economía y la teoría económica dice que la banca es una intermediaria financiera, es decir, que su misión es canalizar el ahorro hacia la inversión a través del crédito. Muy bien, pues no solo ejerce esa función, sino que ahora además también es la depositaria del dinero de la gente, ¿no? Lo cual no es su función. La función de la banca no es servir de sede, digamos, de infraestructura para canalizar todo el flujo de pagos y cobros de la economía. Esa no es la función de la banca, por mucho que la esté prestando actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta usurpación que ejerce la banca privada al controlar el dinero de la población, los ingresos, los gastos y los ahorros, etcétera, pues supone un enorme riesgo, como si fuera una central nuclear, vamos, a punto de desmoronarse, ¿no? Porque en caso de explosión financiera, ese dinero está en peligro, como demostró la crisis de hace 10 años, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una infraestructura que no solo significa una expropiación masiva de recursos reales de la población canalizados hacia la banca privada, sino que además es terriblemente frágil, es enormemente precaria y está sujeta, bueno, pues a la discrecionalidad de las decisiones muchas veces irresponsables, ¿no? Y temerarias, como digo, que toman los bancos privados y toda la, digamos, constelación de chiringuitos financieros que hay a su alrededor, ¿no? Bueno, entonces, una vez dicho esto, verás, querría, a propósito de lo que comentabas de la exclusión financiera, es decir, de muchos grupos de población que se ven completamente excluidos, ¿no? Del acceso, pues, a los servicios financieros, que, como estamos comentando, por otro lado, pues son imprescindibles, ¿no? Para cualquiera. Pues aunque esté mal hacerlo, me gustaría comentar así un poco por encima, pues mi caso personal. Yo no tengo cuenta corriente. Podríamos decir que soy objetor bancario. Lo digo así de nuevo públicamente porque incluso me hicieron una entrevista hace unos años, ¿no? Pues explicando un poco mi odisea, porque
Porque es una odisea.
te aseguro,
He
te
escuchado la
aseguro.
entrevista y me parece muy
Sí.
interesante, Alfredo.
Te aseguro que es una odisea, ¿no? Bueno, pues ¿esto qué significa? Que yo hasta la fecha, porque ahora esta situación va a cambiar, así que yo puede decirse que soy víctima también de gentrificación del pago y de exclusión financiera, ¿no? Pues, como digo, hasta la fecha yo todas las operaciones las hacía en efectivo, en metálico, cobraba mi nómina con un cheque que hacía efectivo en el banco, hacía los pagos a través de correos, etcétera, etcétera. Pues bien, el mes pasado tuve que comunicar a la empresa que ya no podía pagarme con un cheque, dado que en la sucursal de la Caixa, por cierto, un trabajador que estaba en un ERE, que ya sabemos que la Caixa ha batido el récord de despidos este año, en el sector bancario al menos, ¿no? Bueno, pues este trabajador me informó de que la sucursal iba a cerrar todos sus servicios presenciales, lo cual, lógicamente, a mí tampoco me sorprendió porque era algo que estaba ocurriendo, además de una manera vertiginosa, ¿no? Pues en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, si no hay servicio presencial, pues no hay ninguna forma de cobrar un cheque. Si no hay ninguna forma de cobrar un cheque, como además nuestro gobierno presuntamente progresista ha emitido pues una nueva regulación que supuestamente para combatir el fraude fiscal, ¿no? Y el dinero negro, pues prohíbe los pagos en efectivo de más de 1.000 euros, pues a buen entendedor, pues pocas palabras hacen falta. Es decir, yo me veo ya imposibilitado de continuar con mi actitud, que era una actitud un poco, digamos, fundamentada en principios, como trato de explicar, de objeción bancaria. Y me voy a ver obligado a, pues, volver a caer en las garras, digamos, de estas honorabilísimas instituciones, ¿no?
Alfredo,
Bien, pues, No, dime, dime, Rafael, disculpa
No,
por
no se podría enviar dinero por correo, pero ya eso, claro, ya no sería obligación de la empresa hacerlo así, ¿no? Lo digo por saltarme a los bancos, por intentarlo. Yo
No,
también lo.
además tiene un coste. También tiene un coste y aunque existe el giro postal, ¿no? Pues ya es un engorro exagerado, porque tiene un coste, tiene el coste del envío, es decir, que ya hay una pérdida, ¿no? Y aparte, pues es muy, muy engorroso para la empresa y también para el receptor, obviamente. Pero bueno, ya sería una posibilidad, digamos, extraordinaria, ¿no? ¿Por qué cuento, digamos, impúdicamente, pido disculpas por ello, ¿eh? Mi propia situación personal, pues para ilustrar la forma en la que estas, como digo, honorabilísimas instituciones, pues están perjudicando de una manera. Yo creo que atenta contra los derechos básicos de las personas, ¿no? Su acceso al dinero físico, ¿no? Y por tanto la obligatoriedad de entrar en sus canales privados de pagos y de operaciones, ¿no? Entonces, sobre lo que tú decías del cierre masivo de sucursales en pueblos o en ciudades pequeñas, ¿no? O del enorme quebranto que esta, vamos a decir, agresión supone para los millones de personas, ¿no? Que no están habituadas al uso de dispositivos digitales, ¿no? O de teléfonos móviles o de aplicaciones de pagos, ¿no? Como son principalmente las personas mayores, ¿no? Pues excuso decir, en mi opinión, aunque ha pasado prácticamente desapercibido, me parece algo gravísimo y algo denunciable, es decir, que no debería tolerarse, no debería tolerarse, teniendo en cuenta además, Rafael, que estamos en un país que no tiene banca pública. Es decir, que no existe la opción, ni en mi caso ni en el de ninguna otra persona, de prescindir de estas entidades, ¿no? Para abrir una cuenta en una banca pública, como en su tiempo fue Argentaria, por ejemplo, hace ya décadas. El proceso neoliberal privatizador que en España se llevó a cabo, digamos, a sangre y fuego, ¿no? Por gobiernos socialistas, por cierto, pues implicó que la banca pública desapareció completamente del mapa, ¿no? Lo cual significa que el servicio público, insisto, de ofrecer una red, un sistema, yo diría que gratuito, pero al menos universal de pagos y de acceso a la liquidez, no se cumple por los únicos que están en condiciones de hacerlo, que son los bancos comerciales. No sé si me explico. Y por tanto, como no cumplen con esta obligación de servicio público, es decir, de arrostrar los costes que pueda tener para ellos, pues tener una sucursal en Almendralejo, ¿no? Por decir un nombre, no tengo ni idea si hay sucursales en Almendralejo, ¿no? Pero me refiero a la España vaciada, ¿no? A los pueblos pequeños, ¿no? Pues en lugar de cumplir con esta obligación, de mantener una red suficientemente densa de sucursales, porque es la única manera de acceder al dinero, ¿no? De la población, pues lo que hacen es todo lo contrario, es decir, emprender una ofensiva por tierra, mar y aire contra los trabajadores propios, ¿no? Y contra la ciudadanía para suprimir miles y miles de sucursales y excluir a grandes colectivos, ¿no? De la población, pues de un acceso mínimamente garantizado, pues a los flujos de pagos y a las operaciones monetarias.
paso perfecto. Roto el dique, fuerzo el karma.
Me parece muy interesante, vamos, y yo crearía un enlace y compartiría esa entrevista en mi, si me das tu permiso, en Ecoleganés, porque habla de la dificultad que tiene salirse del sistema, sí, entre otras cosas.
Exacto.
Pero claro, esa dificultad viene dada porque la inmensa mayoría ha creído lo que nos han contado hasta el extremo, por ejemplo, de que cuando pasa la burbuja inmobiliaria, yo, cuando pasó, no se estaba culpando a los bancos, se estaba culpando al señor que se había hipotecado, porque claro, es que vives por encima de tus posibilidades, te has dejado convencer por la banca de que te aumenten el crédito para poder comprarte, además del piso, el coche o la tele, o siempre se culpa al más débil, ¿qué quieres que te diga? Y además, entre los mismos trabajadores, yo siempre encuentro gente que defiende a la banca y que opina que es muy necesaria y, en fin, no dejo de sorprenderme. Yo estoy contigo, Alfredo. Pienso que tienen un poder omnímodo y que, efectivamente, son la zorra a cargo de las gallinas, pero hay muchas gallinas que piensan que están más seguras con la zorra.
Sí. Bueno, el síndrome de Estocolmo, ya sabes que es uno de los temas más estudiados y más analizados. Y bueno, en este caso se basa sobre todo en Tampoco creo yo que haya que culpabilizar, digamos, a la mayor parte de la población, porque el problema es la ignorancia. Se basa sobre todo en la ignorancia. No entendemos el mundo en el que vivimos, Rafael, ni cuáles son, digamos, los canales a través de los cuales se ejerce el poder, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente, vamos a ver, la gente, por ejemplo, se deslumbra con la seguridad, la comodidad que representa el pago electrónico, estar con el teléfono móvil y simplemente a través de la pantalla, pues poder operar y poder adquirir, poder comprar, etcétera, ¿no? Hay toda una enorme campaña de publicidad, por cierto, muy reforzada también por las grandes operadoras de Internet, ¿no? Que están muy metidas en todo este sector, ¿no? Del dinero virtual, del dinero electrónico, me refiero a Google, me refiero a Apple, me refiero a Amazon, etcétera, ¿no? Pues todo este enorme entramado de poder privado, por supuesto, ¿no? Y para beneficio propio, pues trata de vender una imagen, vamos a decir, sexy del pago electrónico, del dinero virtual, en detrimento del dinero físico, que el dinero físico es considerado como una excentricidad de frikis, de luditas, monetarios, pues que no entienden el enorme progreso que significa el dinero virtual, ¿no? Pero como te digo, esa impresión sexy que produce el dinero electrónico y las apps de pagos, de Facebook, que tenía el proyecto de desarrollar, como sabrás, ¿no? Pues una aplicación de pagos, de una especie de banca virtual, ¿no? Bueno, pues resulta muy empoderante, vamos a decir, para la gente, ¿no? La gente se deslumbra, todos nos deslumbramos mucho con esta magia de la tecnología, ¿no? Pero podría ponerte, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Acerca de la enorme ignorancia al respecto del uso de este tipo de aplicaciones, que sería el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? De las famosas Visa, Mastercard, etcétera, que todo el mundo conoce y muchos manejan, ¿no? Y entonces, lo que ignora completamente el usuario de una tarjeta de crédito o de una aplicación de pagos es que cuando hace un pago en una tienda, en un comercio, en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Pues eso genera inflación y subida de precios a los usuarios del establecimiento. ¿Por qué? Pues bien, la razón es que el comercio tiene que pagar una comisión que se estima aproximadamente en un 2% en un 2% del pago, ¿no? A las propietarias de las tarjetas, que son estas Visa y Mastercard, enormes multinacionales que, adivina en manos de quién están.
Pues
Pues
no, no lo
sí,
sé, no lo sé.
pues de la banca, de la gran banca, sobre todo de los principales bancos de Wall Street, son los accionistas de Visa, Mastercard y la tercera, que no recuerdo ahora el nombre. Bueno, entonces, cuando una persona hace uso de la tarjeta de crédito en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Pues ignora completamente que el establecimiento tiene que pagar un 2% del importe a la proveedora del servicio de la aplicación, ¿no? De la tarjeta. Bien. Lo cual repercute en los costes de la empresa y de rebote en los precios. Es decir, que todos pagamos unos precios más altos, ¿no? Para sufragar la infraestructura del pago electrónico, ¿no? Pero esto no es lo único que ocurre cuando el dinero electrónico, digamos, monopoliza todos los flujos de pagos, ¿no? Y es que como el dinero electrónico es el dinero de la banca privada y se genera siempre, siempre, no existe otra manera. La banca privada no puede emitir dinero como el Banco Central, ¿no? Entonces se genera siempre como deuda, pues es un dinero que genera intereses solo por su existencia, por su simple existencia. Es decir, que cuando utilizamos todos estos dispositivos y estas aplicaciones, no solo estamos provocando un sobrecoste a la empresa que vende pues, los productos, al comercio, a la tienda o al establecimiento, sino que además estamos provocando un incremento de la expropiación financiera que sufragamos todos los usuarios de la banca privada a través del flujo de intereses que se canaliza hacia la cuenta de resultados de la banca. Claro, la diferencia con el dinero físico es sideral, porque ninguno de estos sobrecostes, ninguno, afecta al dinero físico. Es decir, el dinero físico en principio no tiene ningún sobrecoste, como sí lo tiene el dinero electrónico de la banca o las aplicaciones de pagos o las tarjetas de crédito. Entonces, claro, tú explícame. Rafael, bueno, tú o cualquiera, ¿quién conoce, digamos, este intríngulis del asunto, estos subterfugios, ¿no? Estas cuestiones que nos afectan, por eso decía antes lo de que no entendemos el mundo en el que vivimos, ¿no? Y no sabemos cuáles son, digamos, las cuestiones, ¿no? Que nos afectan directamente a nuestro poder adquisitivo, por ejemplo, ¿no? Y que discurren ocultas al conocimiento público, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente los que venden el enorme atractivo, ¿no? Del pago digital en detrimento del antiguo y sospechoso uso del efectivo, ¿no? Pues ocultan y además lo hacen con mucho éxito, ¿no? Pues todas estas cuestiones, digamos que están implícitas en este proceso, ¿no? Que estamos viviendo. Pues disculpas de nuevo por extenderme. Pero creo que, bueno, al menos sirve para plasmar la enorme cantidad de implicaciones que tiene esta cuestión, ¿no? Que no es ni mucho menos solo una cuestión que dependa de la comodidad, de la seguridad, de la rapidez que puede significar el pago con el teléfono móvil, ¿no? Sino que tiene muchísimas implicaciones totalmente desconocidas para la mayor parte de la población.
Pero el dinero físico tampoco es seguro. Quiero decir que su valor, primero tiene un valor, ya lo decíamos en el primer programa, en la primera entrevista, porque tenemos confianza en él. Y luego ese valor se puede adulterar, porque, corrígeme si me equivoco, los estados pueden decidir imprimir más billetes de los que realmente hay. Pueden imprimir billetes indefinidamente porque les apetece, con lo que nos empobrecen a todos, ¿o me equivoco?
No, no te equivocas en absoluto. Bueno, en parte quizás te equivocas un poco, pero no en lo principal. Es decir, yo no quiero transmitir la idea de que el dinero físico sea ninguna panacea. Es más, yo tengo que decir que soy partidario de la extinción monetaria, es decir, de que no exista ningún tipo de dinero, que las relaciones entre las personas sean en base a...
A la confianza.
A la confianza, a la organización, a comunitaria y no al interés privado, ni al enriquecimiento, ni a la manera, digamos, capitalista de organización social, ¿no? Pero una vez dicho esto y reconociendo y yendo a lo que tú comentabas, es obvio que el dinero de curso legal, que el dinero público, pues no es ninguna panacea en absoluto, ¿no? Sin embargo, al estar actualmente en una situación económica del capitalismo desde hace décadas ya, ¿no?, en la que la inflación es bastante baja, a pesar de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, que eso ya es otra cuestión, ¿no?, pero durante décadas ha sido bastante baja, ¿no?, pues el dinero físico ha tenido un poder adquisitivo bastante estable, ¿no?, bastante estable, y no se ha depreciado significativamente, ¿no? Es decir, que la vieja leyenda de los economistas, vamos a decir, ortodoxos, ¿no?, que no había que dejar al Estado, al gobierno, ¿no?, la impresora de billetes, porque eso iba a desencadenar el caos monetario, eso no era más que una cortina de humo también para ocultar realmente cuáles eran los hilos reales, ¿no?, que movían el cotarro, ¿no? Porque, como digo, el 96% del dinero es dinero privado fabricado por la banca privada, y además los gobiernos no tienen el control de la emisión monetaria, porque ese control lo tienen los bancos centrales. Y los bancos centrales, Rafael, como sabemos perfectamente, son independientes. Y no solo son independientes, sino que no están sometidos a ninguna clase de control ni de regulación, y bueno, tienen como única función, al menos el Banco Central Europeo, el control de la inflación. Entonces, no hay ningún temor ni ningún riesgo de que el dinero físico sufra una depreciación así, digamos, brusca o acelerada, ¿no? Al menos en el primer mundo, en Europa. Otra cosa es un país como, ya sabes, como Argentina, por ejemplo, que lleva décadas con una inflación crónica y con un gravísimo problema de circulación monetaria, ¿no?
¿Qué es más seguro, tener un fajo de billetes debajo del colchón que tener ceros y unos en el banco? ¿Lo he entendido bien?
Lo has entendido perfectamente.
Mataron nudos.
como en el anterior programa, nos extendimos mucho. Lo cierto es que sí que hablamos del Bitcoin, pero nos hemos quedado sin tiempo. Si queréis saber lo que Apilanes nos cuenta del Bitcoin, tendréis que esperar al siguiente programa. ¡Adiós!
El cerdito menor compró su casa, hecha con adobe y paja fue su hogar. La vistió de amaneceres y recuerdos, un abrazo te esperaba en el umbral. Concedió un lobo feroz la hipoteca, una jaula de oro con alto interés. El cerdito trabajaba y trabajaba para cumplir puntual con su deber. Y soplaré si tu dinero no llena los bolsillos del lobo feroz. Y soplaré mejor que el miedo. No hay incentivo para un buen pagador. Un invierno frío intenso, el cielo estalló en pedazos y la casa de adobe y paja se quedaron sin trabajo. ¿Quién se atrevió a echarte la culpa del naufragio? A ti que siempre trabajaste y trabajaste. A fin de mes llegó la orden de desahucio, no tardó en aullar el lobo cobarde. El cerdito más pequeño se negaba a dejar su casa en manos de usureros. La familia se atrinchera ante la puerta. No habrá viento que desmonte nuestros sueños. Pero el feroz lobo vino con su corte, de experto sopladores sin piedad. Y prepara los pulmones mientras tiembla el recuerdo de tu abrazo en el umbral. Y soplaré, pues tu dinero no llega a los bolsillos del lobo feroz. Y soplaré, mejor que el miedo. No hay incentivo para un buen pagador. De repente un río de gente apareció firme y de fondo, y a la casa de adobe y paja rodearon como un muro. El pulmón de un soplador emitió suspiro, la marea dio respuesta al acoso del vecino. Y soplarás, gritaban todos, y no se moverá un tabique de esta casa. Y soplaré, gritaba el lobo, y toda la calle estallaba en carcajadas. Y poco a poco el lobo con su comitiva abandonaba cabizbajo el desalojo. Es la marea la que sopla ahora la herida, no la codicia implacable de los dos.